Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate. Este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista, por Radio 1000.
Qué belleza este tema de Maureen McGovern, We May Never Love Like This Again, tema de la película La Aventura del Poseidón, o mejor dicho, Infierno en la Torre, Infierno en la Torre. Buen día, saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Hoy vamos a continuar el interesantísimo tema iniciado por Claudio el sábado pasado. Y tengo que ir directamente al punto porque hay mucha tela por cortar. Jesús predijo que su segunda venida iba a pasar muy pronto. Dejó clarísimo que el mensaje era para el tiempo en que vivía la gente que lo estaba viendo y escuchando en ese momento. En muchos versículos repitió que ya estaban viviendo en el fin de los tiempos y que se habían cumplido las señales del inminente fin de la historia. Y lo que nosotros vamos a analizar aquí es, o son las excusas, la forma en que los apologistas cristianos de nuestro tiempo tratan de torcer lo que dice la Biblia y lo que claramente está a la vista de todos, con la clara consecuencia de no enfrentar lo que significa que es una profecía fallida la que hizo Jesús. Para eso hay que ponerse en el tiempo, en el contexto en que vivió Jesús, y qué es lo que ocurrió realmente con él. Hay una serie de programas que hicimos al respecto hace ya un par de años, y que ustedes lo pueden encontrar esos programas en iVoox, también están acá en la página del Facebook, y que es una serie que hemos denominado La Historia de un Dios Inventado. Y ahí se puede encontrar y entender un poco a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que hay que entender el contexto en que vivió Jesús. Pero ahora vayamos directamente a los bifes sobre qué es lo que dijo Jesús exactamente y que está en juego y que vamos a analizar en este programa. Marcos, en dos lugares, Mateo 16:28, Lucas 9:27, escriben casi igual esta palabra de Jesús. De hecho, Mateo y Lucas se basan en Marcos. Y dice así: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Porque el Hijo del Hombre está por venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y recompensará a cada uno según sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Después de una serie de anuncios cataclísmicos sobre el fin del mundo, también dijo lo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola: cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Marcos 13:26, Mateo en dos lugares, 23:36 y 24:34, y Lucas 21:27-32. Bueno, aparte del Apocalipsis, esta creencia de la pronta venida estaba en documentos de los primeros cristianos de la época apostólica incipiente, por ejemplo, en Santiago 5:8-9, y entendamos que todos estos nombres de los supuestos autores de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y los autores de las cartas apostólicas que vienen al final, que en realidad muchas de esas cartas son, como las de Pablo, anteriores a los evangelios, pero que en la ubicación que tienen en la Biblia nos dan la sensación de que son posteriores. No, las cartas de Pablo, de todas las cartas que se tienen de él, de hecho, la Biblia, el Nuevo Testamento es esencialmente paulino. La mayoría de los escritos que están ahí son de Pablo. Y los eruditos están de acuerdo en que al menos 7 de esas cartas son auténticas de Pablo. Bueno, una de esas cartas, que no es de Pablo, sino de Santiago, dice, por ejemplo, ya está cerca la venida del Señor, el juez ya está a la puerta. No dice ya va a estar a la puerta dentro de 2000 años. Hablaban para su tiempo. Otro, el anónimo autor de la primera epístola de Juan, en Juan 2:18, dijo, hijitos, les recuerda a alguien, es así como dice Abreu, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. En el autor, en Hechos de los Apóstoles, el autor dice, en poco tiempo Dios juzgará al mundo. Hechos 7:31. Dentro de poco habrá resurrección. Hechos 24:15. En su carta a los Hebreos, Pablo dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y en otro lugar dice, mientras ustedes ven que el día se acerca, no dice el siglo se acerca, o el milenio se acerca, y mucho menos se acercan los 2000 años. Mientras ustedes ven que el día se acerca, el que ha de venir vendrá y no tardará. Tengámonos en cuenta unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca, dice otra vez Hebreos, la carta a los Hebreos 10:24-25. Y Filipenses 1:6 dice, el Señor está cerca. En la carta a los Romanos, Pablo les dice, o sea, le escribía a los cristianos que vivían en Roma, la gloria que pronto se nos revelará. Ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche casi se ha ido y el día está cerca. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Para que entiendan ustedes, toda esta inminencia de lo que estaba por ocurrir tiene que ver con el Imperio Romano, que estaba sojuzgando, estaba asfixiando no solamente económicamente a los judíos, sino que por sobre todo era una asfixia existencial, porque la tierra de Israel era la tierra de Dios, no podía haber otro amo en ese lugar. Hay que entender la implicancia política que existía en esa época, hay que entender el contexto y cómo se generó este movimiento de resistencia antirromana que lideró Jesús. Pero para eso ustedes tienen que escuchar, y yo no les voy a pedir el diezmo, ustedes tienen que escuchar la historia de un Dios inventado para poder entender esto. Sigamos. En su carta a los Corintios, Pablo dice, todo esto quedó como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Cómo cree que te explique? Bueno, lo que quiero decir, hermanos, dice en otro lugar, en Corintios también, es que nos queda poco tiempo. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Imagínate lo que dice, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Eso pero es aplicable al día de hoy. 100 millones de asesinatos va a haber en el mundo entonces, la puta. Bueno, sigue, como si no se alegraran los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual, decía él en su época, está por desaparecer. Pero el pasaje más espectacular y elocuente es este de Pablo en Tesalonicenses. Nosotros que estamos vivos y permanecemos, observen cómo Pablo se incluyó a sí mismo como uno que todavía estará vivo. Repito, nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estemos vivos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Era bastante imaginativo, Pablo. De hecho, el genio loco del cristianismo, el que se inventó toda esta historia. Pero bueno, eso en la historia de un Dios inventado. Acá seguimos. Esto escribió Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, Tesalónica, capítulo 1, versículo 9, y en varios otros lugares también de Tesalonicenses está esto. Es increíble. En fin, yo no los quiero aburrir, pero son innumerables los versículos que no dejan lugar a dudas de que los primeros cristianos, los protocristianos, esperaban el regreso de Cristo de manera inmediata, en ese tiempo, en ese momento, en esos tempranos días, tal como el mismo Jesús les había prometido. Toda la extensa ansiedad de esa expectativa en aumento, en efervescencia, se trasunta, se transmite, se percibe en estos versículos que vimos. No hay lugar para interpretaciones teológicas torcidas. Así lo entendieron incluso algunos cristianos, como C.S. Lewis, que es un apologista cristiano, el autor de las Crónicas de Narnia y muchas otras obras. Repito, es un defensor de la fe muy famoso, pero que en un momento de gran integridad, aparentemente, y de mucha sinceridad, en un ensayo titulado La Última Noche del Mundo, reconoció que la segunda venida había sido anunciada por Jesús para muy pronto, pero que no ocurrió. Imagínense, un defensor, un apologista dice eso. Y dice también que quien insista en lo contrario se encontrará con la respuesta devastadora de los escépticos. Y dice él, digan lo que quiera, pero se ha demostrado que las creencias apocalípticas de los primeros cristianos son falsas. Está claro en el Nuevo Testamento que todos esperaban la segunda venida en su propia vida, dice él, y lo que es peor, tenían una razón, una que resulta muy embarazosa. Su maestro les había dicho eso, compartió y de hecho creó su engaño. Yo voy a opinar después sobre este punto, el engaño, que no me gusta, pero bueno, dijo con claras palabras, no pasará, sigue diciendo Luis, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y estaba equivocado, dice Luis. Y sigue diciendo, claramente no sabía más sobre el fin del mundo que cualquier otra persona. Sin duda, es el versículo más vergonzoso de la Biblia. Sin embargo, qué irónico, también que 14 palabras después venga la declaración de él diciendo, pero de aquel día y esa hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La única exhibición de error y la única confesión de ignorancia, dice Luis. Y aclaro nomás que yo no creo que Jesús haya querido engañar a nadie, en absoluto. Pero eso fue lo que dijo. Y con respecto a esto de que el día y la hora nadie sabe, y ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, el erudito bíblico Bart Ehrman hace unas espectaculares aclaraciones en su libro. Jesús no dijo eso, y cómo los cristianos posteriores, los escribas posteriores, iban agregando cosas cuando copiaban los textos, los evangelios. En ese entonces no había copyright. Los escribas, generalmente en los monasterios, los que tenían el monopolio del poder del conocimiento, entre comillas, en esos primeros tiempos, agregaban de acuerdo a sus convicciones personales o tratando de incorporar su teología particular que vivía la comunidad para poder explicarse a ellos mismos. Estas eran las racionalizaciones de su tiempo, la forma en que ellos lidiaban con lo que no podían entender, porque contradecía ya en ese entonces sus propias creencias. Además, esto de decir que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, y hay muchos capítulos, muchos textos antiguos que muestran que esa palabra ni el hijo fue agregada mucho después, que nunca, en los textos más antiguos, los textos que reflejan mejor las tradiciones verdaderas, no aparece eso de ni el hijo. Son agregados cristianos mucho que ocurrieron mucho después. Era una forma también de racionalizar el problema. Bueno, en su obra ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell, él dice, hablando de Jesús, por un lado, ciertamente pensó que su segunda venida ocurriría en nubes de gloria antes de la muerte de todos los que vivían en ese momento. Hay algunos textos que lo demuestran. Y hay muchos lugares donde está bastante claro que él creía que su segunda venida ocurriría durante la vida de muchos de los que vivían entonces. Esa fue la creencia de sus primeros seguidores y fue la base de gran parte de su enseñanza moral. Pero para que los cristianos sigan engañándose a sí mismos, hete aquí que están, ¿qué cosa? La teología, la reina de todas las supercherías, y la apologética, que no es otra cosa que un cochambroso mamarracho con el que pretenden hacer que la Biblia diga cosas que ellos, los apologistas, quieren que diga, pero que no dice. La apologética, señores, es un fraude ambulatorio todoterreno con el que pretenden hacer saltos mortales interpretativos para pasar por alto los pasajes bíblicos que no les conviene porque son fatales para su fe. Es una defensa de lo indefendible, es la mentira edulcorada con la que se drogan los cobardes ante la evidencia de una fe fallida. Es lo que se conoce como mecanismo de defensa de la racionalización. La racionalización, ese término proviene un poco del psicoanálisis, no quiero ahondar allí, pero bueno, lo voy a utilizar ahora para que ustedes puedan entender la diferencia entre racionalizar algo y razonar sobre algo, son cosas distintas. La racionalización consiste en la construcción de una narrativa que oculta la verdadera motivación o que sirve como un escudo inconsciente para no enfrentar determinada situación. El racionalizador se niega a reconocer algo que para los demás es obvio. El problema es que esta explicación que la persona se cuenta a sí misma, como hacen los apologistas, que se cuenta a sí misma o que se cuenta a los demás, es solamente un pseudo argumento, una fantasía que sirve de justificación tranquilizante. Y ahora vamos a ver cuáles son esos saltos mortales, muchos de ellos extremadamente ridículos, que hacen los apologistas desesperados para tratar de salvar esta cuestión de que Jesús habló de una generación, de su generación. Bueno, Claudio la semana pasada arrancó con las tres primeras racionalizaciones. Yo ahora tengo aquí cerca de 11 racionalizaciones. No sé cómo me va a dar el tiempo, pero vamos. Esta racionalización que le voy a llamar número 4, siguiendo la secuencia que empezó Claudio la semana pasada, yo digo que se llama, hay que agregarle además de racionalización, sería racionalización y salto mortal con puñeta. Disculpen, pero no hay otra forma de calificar esto. Dicen algunos apologistas que la palabra griega generación, que Jesús usa al decir que no pasará esta generación antes de que yo vuelva, puede ser ñandeco traducida como raza. O sea que Jesús quiso decir que la raza judía no desaparecería antes de que él regresase. Después sí que ya le agregan raza de víbora y todo eso. ¿Ustedes no me creen? Pues yo les voy a poner el audio, ahora el monseñor Edgar va a poner el audio de uno de nuestros invitados de lujo que tenemos casi todos los sábados, que nos ayuda a entender un poco toda esta farsa de la apologética creyente. Vamos al audio 1, monseñor.
A mí me dicen, si Jesús resucitó y dijo, iba a volver, pasaron 2000 años, ya tendría que haber vuelto, pasaron muchas cosas. Bueno,
en la época decía, yo vengo pronto.
Yo vengo pronto,
sí,
porque esta generación no pasa sin que yo vuelva. Pero no está hablando de generación de tiempo, sino de generación de género, ¿verdad? De genealogía, de generación de víboras, le dijo a esta generación incrédula.
¡Hombre! ¡No seas ridículo!
¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Es que yo, cada vez que escucho esto, es para matarse de la risa. Es justamente lo que están diciendo todos los eruditos bíblicos. Este es el autoengaño en estado puro. Y la forma en que el tipo le mete generación, genealogía de género, género, raza, de víboras, incrédulos, es que no tienen cómo lidiar con una cosa tan concreta, ¿verdad? Esa es una definición fabricada para adaptarse a propósitos doctrinales. Generación en el Nuevo Testamento es solo eso, gente que vive en una era particular, no una raza de personas. En otra parte, cuando habla de judíos, Jesús dice claramente judío. Pero no tiene sentido que Jesús prometa permanencia a la raza humana o a la supuesta raza judía, porque nunca nadie había sugerido que alguna raza pudiese desaparecer antes del fin del mundo. ¿Qué sentido tendría dar esas vagas seguridades sobre algo que de todos modos nadie pensaba que iba a ocurrir? ¿Tranquilizar a la gente sobre una preocupación que no tiene nadie? ¿Para qué? También les cuento que el léxico griego-inglés de Bauer, Arendt y Gingrich, uno de los diccionarios de griego bíblico más respetados, no trae ni un solo ejemplo del Nuevo Testamento donde la palabra generación signifique raza. Y en los idiomas en que fueron criados Jesús y sus apóstoles, porque sepamos y entendamos de una vez por todas que Jesús era un judío, igual que todos sus discípulos, todos sus apóstoles, igual que todos los que le seguían, excepto algunos que por ahí podrían haber sido helenistas o griegos, pero todos eran judíos, su madre, su padre, bueno, sobre su padre ya tenemos que discutir otra cosa. Todos eran judíos. O sea, no nos jodamos con esa historia. Entonces, él, Jesús y sus apóstoles, criaron y hablaron su lengua original, el arameo y el hebreo. No hay la menor posibilidad en esas dos lenguas, no hay la menor posibilidad de confusión entre generación y raza. Por último, como dice el teólogo unitario universalista Mayfield Jr., de las 38 apariciones, dice él, de la palabra generación en el Nuevo Testamento, todas tienen el significado temporal de contemporáneos. Nuestra revisión de cada caso en el Nuevo Testamento verifica la afirmación de Olshausen de que la palabra no se usa ni una sola vez en el Nuevo Testamento en el sentido de raza. Bueno, Olshausen es Hermann Olshausen, que fue un teólogo de principios del siglo XIX. Les aclaro nomás porque yo lo mencioné dentro de la mención de Michael Jr. Bueno, la racionalización, vamos a otra racionalización, que es el salto mortal número 5. Otros apologistas sostienen que cuando Jesús dijo que algunos de sus oyentes estarían vivos para verlo regresar, estaban hablando del día de Pentecostés. Ustedes conocen el sticker ese que muestra el facepalm, cuando te tapas la cara de la vergüenza. Bueno, ahí pues, acá podemos poner eso, ¿verdad? Que era el día de Pentecostés, a lo que se refería, lo que había ocurrido, y que eso explica la segunda venida. O sea que era algo que ocurrió 50 días después de la Pascua. Estamos hablando del capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, que cuenta que bajaron unas supuestas llamas del Espíritu Santo, poniendo en un apartado que el Espíritu Santo es otro gran invento, del cual ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento tienen idea. Eso empieza a fabricarse mucho después, y el creador intelectual de todo eso es Tertuliano, que dijo que justamente él crea las cosas porque son absurdas. Por eso se llama afirmación tertulianista. Bueno, y estamos hablando de, como digo, Hechos de los Apóstoles, que cuenta que bajaron las llamas del Espíritu Santo sobre las cabezas de los apóstoles y ellos empezaron a hablar en lenguas. Y los oyentes de distintos países, cada uno entendía en su propio idioma. Y bueno, ustedes ya saben todo ese cuento. Los apologistas dicen que fue ahí, que entonces Jesús no estaba prometiendo a su generación que sería testigo literal de su segunda venida, sino solo su venida como cabeza de un reino espiritual. Y eso se cumplió, dicen, en el día de Pentecostés. A esa fecha se la considera el momento cuando se estableció la iglesia, y así la generación del día de Jesús vivió para ser testigo de eso. Pero esa interpretación bíblica está llena de problemas. Si en Mateo 24 Jesús no estaba hablando de su segunda venida física, fue culpable de un gran engaño, porque los discípulos le habían preguntado específicamente cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Sus discípulos entendieron que Jesús les estaba contestando la pregunta y les hablaba del fin del mundo, porque parte de la misma terminología que usó Jesús, o sea, las señales catastróficas en el cielo, la declaración de la venida de las nubes del cielo, la observancia universal del evento, es decir, que todo el mundo tendría que estar viendo, los ángeles que iban a descender al sonido de las trompetas, La comparación con los días de Noé, el ladrón en la noche, la actitud general de complacencia, etcétera. Todo eso fue usado más tarde por estos y otros discípulos en referencia obvia a la segunda venida y al fin del mundo. Es difícil aceptar que alguien sea sincera, que crea sinceramente que la segunda venida fue lo de Pentecostés. Hechos cuenta solamente que el Espíritu Santo, entre comillas, aparece sobre las cabezas de los santos como lenguas de fuego y les da la habilidad mágica de hablar en idiomas no aprendidos. No se menciona que hayan visto a Jesús en las nubes con ángeles, ni tampoco que hubiese habido un segundo, todo eso hubiese sido seguido por el juicio final, y ninguna de las cosas que Jesús predijo que pasarían a su regreso pasó el día de Pentecostés. Esa es una gran bola. Entonces, ese tema de las lenguas de fuego, eso es un invento. Bien, vamos a otra de sus excusas baratas, la racionalización salto mortal número 6. Argumentan que los apóstoles no podían haber predicho el regreso de Jesús que estaba tan cerca, porque incluso los apóstoles sabían que ciertas cosas tenían que pasar antes de que Jesús regresara, y esas cosas no habían ocurrido en sus vidas, en el primer siglo. Bueno, es cierto que Jesús que dijo que tenían que pasar algunas cosas, como por ejemplo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y también Jesús dijo que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, va a enviar a sus ángeles con fuerte toque de trompeta y recogerán a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo a otro de los cielos, etc. Pero el asunto es que nosotros entendemos que esas cosas no pasaron porque después de todo no vino el fin del mundo, lo sabemos. Pero los autores del Nuevo Testamento creían que sí había ocurrido en su vida. O sea, como suele ocurrir con la disonancia cognitiva, ellos pudieron fácilmente interpretar lo que venía ocurriendo durante sus vidas como si fueran esas señales previas del fin del mundo. Y acá les muestro por qué. Por ejemplo, eso de que el evangelio tenía que ser predicado al mundo entero. ¿Qué me dicen ahora? ¿Que todavía no se predicó todo al mundo entero? Por favor, Pablo y el autor del Apocalipsis estuvieron de acuerdo en que el evangelio ya se había predicado a todo el mundo, entre comillas, es decir, al Imperio Romano, desde España hasta Jerusalén, que era el mundo que ellos manejaban. No sabían que existía América ni nada por el estilo. Pablo en Romanos dice, según, atiendan bien, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, Romanos 10 y 18, el evangelio en todo el mundo también está constantemente dando fruto y aumentando, el cual fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, dice Colosenses 1:5. Entonces, ese punto descartado. Es luego que el anticristo debía ser primero revelado. Y para ellos ya había ocurrido eso, porque el autor de las cartas de Juan, por ejemplo, dice, así como han escuchado que el anticristo viene, incluso ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es la última hora. Primera de Juan 2. Esto es exactamente lo que predijo Jesús. Muchos falsos cristos se levantarán justo antes de que venga el Hijo del Hombre. Y claro, en fin, pero con todas estas cosas, estos tipos, cuando los apologistas van encontrando que sus excusas son demasiado infantiles, son demasiado ridículas, entonces se van inventando nuevas formas de interpretar. Y hay una que de vuelta es de nuestro personaje favorito, de nuestro pastor, el pastor de los diezmos, donde vemos que hay una interpretación todavía más ridícula, porque este tipo nunca defrauda, siempre es capaz de añadir una línea más a la antología del disparate. Y ahora sabemos la nueva forma de interpretar la palabra los últimos días. Cuando normalmente hablamos y decimos en los últimos días ocurrió tal cosa, entendemos perfectamente qué significan los últimos días, ¿verdad? Bueno, para este tipo eso no significa. Poneme el audio, monseñor, por favor.
Cristo está tan cerca hoy, en esta pandemia, en guerras, en pestes, como lo estuvo en 1918, como lo estuvo en 1520, como lo estuvo el primer siglo de la iglesia y como lo estuvo en la era apostólica, que ellos creían que la venida de Cristo era inminente. Y de hecho es inminente desde que Cristo vino al mundo. Los últimos días son desde que Cristo fue al cielo hasta que él vuelva. Todo ese periodo en los últimos días.
Imagínense, desde que Cristo fue al cielo, otra fantasía, otra fantasía colorida, otra fantasía animada de los de estos apologistas. Desde que Cristo fue al cielo hasta que Él vuelva, todo eso son los últimos días. Este es el desesperado reducto de la especulación apologética. Ahí el tipo quemó el último cartucho de su fantasía teológica. Pero así es. Este es divertidísimo, divertidísimo si alguien se pone a analizar punto por punto. Y agradezco a Claudio el trabajo de una erudición de la compilación de todas estas cosas, porque estoy basándome en un trabajo de Claudio con unos pequeños agregados míos para que ustedes puedan entender esto, que probablemente le llevaría años a una persona resumir y hacer. Bueno, la racionalización número 7, dicen los apologistas que nuestra limitada comprensión humana, sí, a ver, otra cosa, no sabemos a qué se refería Jesús cuando dijo esta generación no pasaría. Ya como se dan cuenta que generación es generación, no puede hacer otra cosa, entonces ellos dicen que no sabemos realmente a qué lo que se refería Jesús, y que algunos de los que están parados aquí no probarán la muerte antes de que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tampoco, no sabemos qué quería decir Jesús. O sea que dicen que Jesús no podía haber querido decir que vendría en el primer siglo porque aún no ha regresado, entonces eso lo convertiría en un falso profeta. Y como no puede ser un falso profeta, quiere decir que algo nosotros nomás no entendemos. Eso se llama teísmo escéptico. Como yo no entiendo, entonces debe ser así como a mí me conviene. Ese es el resumen de la cuestión. Esa es una excusa barata multiuso, pero que no nos impide, o sea, si eso aceptamos, entonces no podemos decir nada sobre Dios. No podemos decir ni que es bueno, ni que es malo, ni que es justo, ni que es misericordioso, ni que su plan es tal cosa o esto o aquello, ni que para ir al cielo tenemos que hacer esto o lo otro, porque si no lo entendemos a Dios, no lo entendemos y punto. Un cristiano honesto como Lewis no tiene más remedio que admitir que la profecía de Jesús sobre el fin de los días no se cumplió. Punto. Decir no entendemos no resuelve el problema, solamente te hace más ridículo. Racionalización, de vuelta les digo, salto mortal con puñeta número 8. Dicen los apologistas que cuando Jesús le dijo esta generación no pasará, quería decir la generación que viviera en el momento de la tribulación de los últimos tiempos. Si los cristianos del primer siglo vieron las tribulaciones que atravesaban como un cumplimiento de sus tiempos, de la predicción de Jesús sobre los últimos tiempos y la tribulación, entonces los cristianos modernos deberían verlo del mismo modo, como un cumplimiento de las predicciones sobre un fin del mundo inminente. Esto es como decir que el mensaje "esta generación verá el fin del mundo" es multiuso. Vale siempre para la generación que esté en ese momento. Pero observémosla, por favor, que Jesús no dijo "esa generación", que sería la forma normal de referirse a una generación futura. Él dijo "esta generación". Además, con sentido común, y después de la lectura detallada de todos los ejemplos donde Jesús claramente anuncia el fin del mundo a la gente que estaba a su alrededor en ese momento, sabemos que Jesús se refería a la gente que vivía mientras Él hablaba. No se refirió a personas que iban a nacer después de 2000 años. Hay muchos casos de uso de la expresión "esta generación". Será requerido de esta generación, dice Lucas 11:51. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, dice Mateo y dice Lucas 11:32. Esta es una generación malvada, dice Lucas 11:29. Esta generación adúltera y pecadora, dice Marcos 8:38. O sea, y hay otro versículo, también habla de la generación. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, dice Mateo 23:35-36. Incluso este versículo es casi idéntico a "de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan". Así que no hay nada no hay ninguna duda de a qué generación se estaba refiriendo Jesús. Esto es tan obvio que incluso el decano de los eruditos evangélicos, el británico F.F. Bruce, que ya falleció, admitió que la frase "esta generación" se encuentra con demasiada frecuencia en los labios de Jesús en este sentido literal para suponer que de repente adquiere un significado diferente en el dicho que ahora estamos examinando. Además, si se hubiera pretendido decir que se refería a la generación del tiempo del fin, entonces esa generación habría sido una forma más natural de referirse a ella antes que esta generación. Bueno, después hay otras racionalizaciones que ya no me va a dar el tiempo, que son muy estúpidas. Hay dos muertes, una corporal y una espiritual, y cuando dijo que los que algunos que estaban ahí no probarían la muerte, se referían a una muerte espiritual. Pero, ¿qué puede ser una muerte espiritual? Eso es una estupidez. ¿Ser condenado al infierno? ¿Qué clase de mensaje sería para sus seguidores que les diga, algunos de ustedes no van a ir al infierno antes de que yo vuelva? Se supone que los que le rodeaban a Jesús eran buenos cristianos, muchos de ellos futuros santos, así que ninguno de ellos iban a poder tener una muerte espiritual, sea lo que sea que esa estupidez signifique, ¿verdad? Así que la paso por alto. Racionalización número 10. Bueno, ay Dios mío, otra excusa es decir que Jesús es un Mesías que viene dos veces. Primero como el Cordero de Dios, el famoso siervo sufriente de Isaías 53-54, que Jesús lo cumplió cuando supuestamente liberó a unos endemoniados. Y después hay otro Mesías reinante y victorioso que aparece en Isaías 11:9. Isaías, ustedes saben, es del Antiguo Testamento, vivió en el siglo 8 antes de Cristo. Bueno, el problema es que lo del siervo sufriente que habla Isaías es una figura simbólica que no se refiere a Jesucristo, ni pudo jamás referirse a él, ni tampoco coincide con el concepto de Mesías. ¿Por qué no se refiere a Jesucristo? Dirán ustedes. Isaías 53:4 dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. O sea que, salvo en las traducciones cristianas más modernas, que lo hacen para arreglar el asunto, donde lo ponen en futuro, en el texto original está en tiempo pasado, ya cuando Isaías lo escribe, o sea, no era ninguna profecía. La Biblia judía dice también de ese siervo que no era bien formado ni especialmente buen mozo. Lo vimos, pero su apariencia no nos atrajo. La gente lo despreciaba y lo evitaba. Y los cristianos no van a aceptar que se diga que Cristo era feo, mal formado y no atractivo. Además, en Isaías no hay nada sobre echar fuera demonios, porque los endemoniados son un invento cristiano muy posterior. Eso sí que está, eso es un invento cristiano completo y absoluto. Y bueno, de ahí también tenemos que analizar que los demonios no son un invento de ellos, sino que vinieron de los persas, ¿verdad? Que en el osmosis, en la convivencia de esas dos civilizaciones y en los continuos en las continuas conquistas y la forma en que Israel fue subyugada por distintas naciones, bueno, fueron adquiriendo cosas de distintas culturas. Una de ellas fue el tema de los demonios. Bueno, pero es que ese texto le calza a cualquiera el tema del texto de Isaías, y es que uno es bastante, digamos, bondadoso y sin criterio, ¿verdad? No hay nada que nos diga seguro que ese hombre era Jesús o algún otro. El siervo sufriente mencionado en Isaías incluso no es un hombre en absoluto. Por ejemplo, en Isaías 42:18-49:3 dice que el siervo representa al pueblo judío. El problema final es que el Mesías sufriente, que muere para purgar pecados y vuelve, es un invento cristiano, es un invento de Pablo. Pablo, en su locura, inventó la figura del Cristo Redentor y el drama cósmico de la redención de la humanidad, que es hoy el fundamento del cristianismo. Pero en el mundo judío no era así. Pablo, que era judío, transformó la noción judía del Mesías liberador militar de su pueblo, y lo convirtió en una figura divina sacrificial llamada a liberar a todos los pueblos del pecado y de la muerte. Porque en el mundo judío, el Mesías no es lo que nosotros entendemos por Mesías, es otra cosa completamente distinta. El Mesías es un liberador militar, un libertador militar, un guerrero que va a liberar a su pueblo de la ocupación extranjera, en este caso de los romanos. Tiene que tener éxito, tiene que convertirse en rey. No es toda esa racionalización que Pablo hace después del fracaso de su movimiento, del movimiento que él convirtió después en una religión. Eso también lo pueden ver en la historia de un Dios inventado, en 9 capítulos. Bueno, vamos a la racionalización número 11. Cristo ya vino por segunda vez. Y esta racionalización estúpida viene del apologista británico John Lennox. un gordinflón intoxicado de teología que argumenta que la segunda venida fue cuando Jesús, después de muerto, se apareció en Ñandecó a María Magdalena, y después a un par de discípulos, y finalmente a un grupo de 500, antes de elevarse al cielo. Pero ya vimos que la segunda venida que prometió Jesús y que los discípulos repitieron durante el primer siglo, por lo menos, no iba a ser una visita de médico secreta, exclusiva y a las apuradas, sino que iba a ser un episodio espectacular, con plagas, con terremotos, hambrunas, guerras, y con la llegada visible del cielo, con miles de ángeles y trompetas, y sobre todo iba a ser algo definitivo. No vale la pena seguir con estas racionalizaciones cada vez más inútiles y débiles, como el argumento de que Jesús usó alegoría al hablar de fechas de su regreso. Pero bueno, de eso ya habló Claudio en el programa anterior. Bueno, vamos a las críticas eruditas sobre esto. ¿Por qué entendemos que las cosas, no es que yo estoy viendo las cosas así? Esto, el análisis de los textos, el análisis erudito viene de hace mucho tiempo. David Friedrich Strauss, el gran biblista y filósofo e historiador alemán de la religión del siglo XIX, resume muy bien por qué es tan importante el tema como para dedicarle dos programas. Así, dice él, en estos discursos, Jesús anuncia que poco después de esa calamidad, especialmente según la representación en el Evangelio de Lucas, debemos identificar con la destrucción de Jerusalén y su templo, y dentro del término de su propia generación, haría visiblemente su segundo advenimiento en las nubes y terminar la dispensación existente. Ahora, como pronto serán 18 siglos, eso es cuando él escribía, cuando escribía Strauss, como pronto serán 18 siglos desde la destrucción de Jerusalén y un periodo igualmente largo desde que la generación contemporánea de Jesús desapareció de la tierra, mientras que su regreso visible y el fin del mundo que él asoció con ella no han tenido lugar, el anuncio de Jesús parece haber sido hasta ahora erróneo. Tales inferencias del discurso que tenemos ante nosotros infligirían una herida fatal al cristianismo. De ahí que sea natural que los exégetas se esfuercen por todos los medios para obviarlos, dice David Friedrich Strauss. Paul Johnson, a quien lo leí hace muchísimos años en su famosísimo libro Historia del Cristianismo, dice lo mismo. Toda la obra de Jesús implicaba que el apocalipsis era inminente. Algunos de sus dichos fueron bastante explícitos. La visión prima facie de la misión de Jesús era que era un preludio inmediato de un juicio final. De ahí la urgencia de la tarea pentecostal, la urgencia que Pablo compartió a lo largo de su vida. Hermanos, rogad por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente. Claro, había urgencia, esto estaba por pasar, como dice Tesalonicenses 2:3-1. Su esperanza final era llevar las buenas nuevas, mientras que aún quedaba tiempo, a España, para él, los confines de la tierra, dice muy bien Paul Johnson. El teólogo cristiano Dewey Beagle llegó a la misma conclusión. La mayoría de los conservadores rechazan el significado sencillo del pasaje "esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan", porque significa admitir que Jesús estaba equivocado acerca del tiempo. El problema se intensifica porque Jesús agregó: "el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". Todos los intentos de reinterpretar la palabra generación son un fracaso. Los discípulos, Pablo y la iglesia primitiva entendieron a Jesús literalmente. Si Jesús realmente se refirió a eventos de más de 2000 años en el futuro, entonces estaba jugando un juego de palabras con sus discípulos. Cuando miramos el problema con honestidad, hay dos opciones básicas. O Jesús estaba guiando a sus discípulos a pensar algo diferente de lo que él tenía en mente, o estaba equivocado. Este último es mucho más preferible porque se hizo en inocencia y muestra su verdadera humanidad, que es lo que yo creo. Jesús no intentó engañar a nadie. Matthew Tyndall, vivió entre 1657 y 1733, también fue un famoso deísta de principios del siglo XVIII, que publicó un libro y que tuvo unas 150 libros de réplica, para que ustedes se imaginen la repercusión que tuvo en ese tiempo, ¿verdad? La conclusión de Tyndall merece ser repetida. Por lo que dijo nuestro Salvador cuando terminó la última cena, de ahora en adelante no beberé del fruto de esta vid hasta que lo vea de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ellos, sin duda, creyeron que ese tiempo feliz no estaba lejos. Si Jesús y sus apóstoles, por cualquier motivo, se equivocaron en un asunto de esta importancia, ¿cómo podríamos estar seguros, de que alguno de ellos no se equivocó en ningún otro tema? Si no fueron inspirados en lo que dijeron en sus escritos acerca de la vida, la venida de Cristo, ¿cómo podían estar inspirados en otros argumentos que enunciaron sobre bases más dudosas? Dice Tyndall. Y Robert Ingersoll, este es un capo, hijo de un predicador, pero que se convirtió más tarde en el más grande libre pensador de Estados Unidos, se centró en algunos de estos argumentos sobre bases dudosas cuando escribió: esa generación de los días de Jesús no pasaría hasta que los cielos se enrollaran como un pergamino y la tierra se derritiera con calor ferviente. Lleno de la idea del cambio venidero, él, Jesús, insistió en que solo había una cosa importante, y era que cada hombre salvara su alma. No debería preocuparse nada por la esposa, el hijo, la propiedad o la sombra del desastre, a la sombra del desastre que se designaba. Se esforzó en inducir a sus hombres o a los hombres a abandonar todo lo que tenían, a dejar que los muertos entierren a sus muertos y a que lo siguieran. Sabemos ahora, si es que sabemos algo, que Jesús estaba equivocado acerca de la venida del fin, y sabemos ahora que estaba muy afectado en sus ideas de la vida, y por ese error, creyendo que el fin estaba cerca, dijo: no os preocupéis por el día de mañana, qué comeréis o qué beberéis o con qué seréis vestidos. Fue en vista de la destrucción del mundo que llamó la atención de sus discípulos sobre ese lirio que no se afana y sin embargo supera a Salomón en gloria. ¡Claro! Porque Jesús pensaba, imagínense, ¿qué sentido tendría esto de no se preocupen por el día de mañana, qué van a comer o qué van a beber o con qué van a vestirse? Eso pues hoy los apologetas idiotas quieren usar como si fuera que Cristo estaba hablando de una especie de pensamiento positivo. Utilizar esto antes de ir a la oficina, antes de ir a tu laburo, que no te preocupes por el mañana, relaja tu mente y tal. Todas esas estupideces, solamente pueden salir de estos imbéciles apologistas. Realmente Jesús hablaba de su tiempo, por eso decía eso. No te preocupes por lo que vas a comer, porque era inminente, para él era inminente que Dios, su Dios, iba a intervenir, y él no se creía hijo de Dios. Eso tienen que verlo en la historia del Dios inventado. Él creía que Dios iba a intervenir para expulsar, y con la ayuda, él iba a iniciar el movimiento para expulsar a los romanos de la tierra de Dios, de la tierra de Israel. Entonces, esta historia de siempre ya viene. Es increíble que, pese a este error fundamental sobre el regreso de Jesús, y las veces que los pronósticos posteriores tampoco se cumplieron, para los cristianos la idea de que Jesús ya viene es indestructible. Sobrevivió siglo tras siglo, y nos encontramos de que si el mundo no terminó con el primer emperador cristiano, Constantino, tuvo que acabar con Teodosio. Si el fin no había llegado con Teodosio, tenía que ocurrir con Atila el I. Y así, hasta el siglo XII, esta idea enriqueció los monasterios. Muchas de las cartas de donación a los monasterios comenzaban así: reinado de Cristo, se acerca el fin del mundo. Yo, para remedio de mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Esto comenta Voltaire en un texto que, para protegerse de la persecución en esa época, atribuyó al británico Lord Bolingbroke, y que el texto se titula Un importante estudio de Lord Bolingbroke o la caída del fanatismo. Esto nos lleva también a la última nota de color del día: el hecho de que unos cuantos cristianos siguen anunciando que ahora sí Jesús ya viene, como nuestro pastorcito pide diezmos, muestra que no conocen las evidencias que hemos visto, o que no hay evidencia que les valga. Muestra que no son capaces de hacer este simple razonamiento. Si no vino cuando dijo que iba a venir, ¿por qué en particular va a venir ahora? ¿Para darme el gusto a mí? Lo notable es que esta misma gente se vuelve racionalista y escéptica cuando los seguidores de otras religiones les muestran sus profecías similares. Si la evidencia de que Jesús no cumplió su promesa no les alcanza, tal vez sirva que los creyentes examinen el pasado de esos anuncios de ya viene. De al menos la época de Jesús se vienen haciendo predicciones apocalípticas como el arrebatamiento, la gran tribulación, el juicio final, la segunda venida. Por supuesto, con la extinción de la humanidad y el colapso de la civilización y todo eso. Pero hay un elemento común de esta patología que es casi siempre que los que hacen esa predicción creen que ellos van a estar vivos cuando eso ocurra. Esto es muy, muy notable. Hace poco, este mismo pastor a quien le escuchamos hace un rato escribió en su Facebook que es muy probable, dice el tipo. No sabemos cuál es su cálculo de probabilidad. Si usa la teología nomás, es muy probable que estemos viviendo en la última década, dice el tipo. Y que es inminente la venida de Jesús. Entonces, estos tipos, claro, él va a estar vivo, pues cree, por supuesto, es muy probable que realmente esté vivo dentro de una década, entonces él va a presenciar. Entonces, es que es tan cruda la psicología ridícula de estos tipos. Él está prediciendo, él está diciendo que es muy probable y que él mismo va a presenciar la venida de Jesús, ¿entendés? Es la forma en que se engañan estos boludos. Y bueno, voy a pasar por alto los miles de libros que se han escrito. Y les comento algo sobre una encuesta. En el 2012 se hizo una encuesta en 20 países. Más del 14% dijo que el mundo terminará durante su vida. Imagínense, la gente cree eso, ¿eh? Con porcentajes que van desde el 6% de las personas en Francia al 22% en los Estados Unidos y Turquía. Claro. En los países más creyentes va a pasar eso. Como era de imaginarse, hay más creencia en el apocalipsis en gente con menos índices de educación. De una discusión que tuve el otro día en un grupo del colegio. Y que alguien sin ningún tipo de evidencia dice, es una falacia eso de que cuando más educados sos. No, tiene que discutir conmigo, tiene que discutir con las estadísticas. Claro, como era de imaginarse, hay más creencia en el apocalipsis en gente con menos índices de educación, menores ingresos familiares y de menos de 35 años. En 2015, el 23% del público en general creía que era probable que el apocalipsis ocurriera durante su vida. El 23%. El 16% de los estadounidenses respondió que el final sería causado por el juicio final. Bueno, Wikipedia en inglés trae unos 200 ejemplos de predicciones fallidas del fin del mundo. No voy a ni siquiera entrar a mencionar porque eso es imposible. Como hemos visto largamente, esto del fin de la humanidad y o la desaparición de nuestro planeta y o el colapso de todo el universo ha sido y es un tema favorito de los profetas, de los pastores, de los curas, de los vendedores de libros y de un público crédulo. Algunos de los que enuncian estos finales tienen la astucia de poner la fecha bien adelante como para que cuando el gran fin no llegue, entonces él ya no esté presente para tener que explicar por qué no pasó. Otros preparan excusas con mucha anticipación y se las arreglan para sobrevivir a la decepción que sigue a una predicción fallida. Ya hemos visto en un programa anterior, cuando les hablé de la disonancia cognitiva, y de lo que ocurrió con las hermanas Fox, las creadoras del espiritismo, cuando ellas mismas declararon que todo lo que ellas hicieron era un fraude. ¿Y qué pasó? El mundo no les creyó. El mundo no les creyó porque ya la creencia estaba esparcida en el mundo entero de que podían comunicarse con sus seres queridos, con los espíritus de sus seres queridos. Y lo que decían las fundadoras del espiritismo ya no tenía importancia. Cuando ellas declararon que engañaron a la gente durante 40 años, no fue suficiente. Las declaraciones públicas, las demostraciones de cómo hacían su fraude en el auditorio en Nueva York en 1844 no sirvieron de nada. Y bueno, así también ocurre aquí. Simplemente preparan excusas y se las arreglan para sobrevivir a la decepción. Otros encuentran modos de recalcular sus cifras y ofrecer nuevas fechas. En cualquier caso, los fanáticos resistentes nunca desacreditan la idea. Simplemente aceptan los nuevos detalles y se acomodan otra vez para esperar con confianza el final. Será hasta dentro de 2 semanas. Que la duda te acompañe. Bendiciones. Chao.
There is a house in your house.